Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid. Comenzamos una nueva jornada en este 7 de marzo, jueves. Después de la lluvia, hoy atravesará el centro de España otro frente que podía dejar un poco más de lluvia a última hora del día, que siempre viene bien la lluvia. Refresca, fija y da esplendor la lluvia por la mañana. Nos dicen los del tiempo que hoy bajan las temperaturas mínimas, se nota, ¿eh? Ya les aviso que hagan el favor de abrigarse porque ha bajado la temperatura y de repente el invierno está ahí en el rostro otra vez. El frío en el rostro. A esta hora tenemos 3 grados en la sierra, 7 en la capital, 6 en la zona sur. Y como les digo, abríguense porque se nota el frío. Bien, dicen los del tiempo que según avance la jornada un poquito más de frío. En Madrid es noticia la reaparición de la expresidenta regional Cristina Cifuentes un año después del comienzo del caso del escándalo del máster en la Universidad Rey Juan Carlos. Volvió Cifuentes ayer a la Asamblea de Madrid para acogerse a su derecho de defensa, para no declarar, para no perjudicar su defensa en el proceso abierto en un juzgado de Madrid. No declaró y no respondió, por lo tanto, a los portavoces parlamentarios, su partido o su antiguo partido, porque ya ha dejado la militancia, el Partido Popular no está en esta comisión, porque considera que se interfiere en la autonomía universitaria, la comisión que investiga su máster en la Asamblea de Madrid.
Por tanto, es una materia sobre la cual, siguiendo además el consejo de mi letrada, ni debo ni puedo pronunciarme.
Ni debo ni puedo pronunciarme. Y hasta ahí. Escuchó las preguntas de los portavoces y se marchó por donde había venido. En la Asamblea de Madrid, en la que tantas horas ha pasado, y de repente ya no es nada. Es como el poema de José Hierro, de repente todo es nada. Su caso está investigado en un juzgado de Madrid. La Fiscalía pide para Cifuentes 3 años y 3 meses de cárcel por falsear documento público. Cualquier cosa que dijera podría volverse en su contra. Es el consejo que daría cualquier abogado, como le suele decir, y a otra cosa. Y conoceremos próximamente las conclusiones de esta comisión de investigación, para qué ha servido esta comisión de investigación a propósito del escándalo del máster y sobre todo que se haya puesto encima de la mesa y a la luz de los ciudadanos, de la vista de los ciudadanos, que existía algún chiringuito y que ese chiringuito estaba ahí para los políticos y que no vuelva a haber chiringuitos ni para políticos ni para nadie. Esa es la cuestión, que una universidad pública no sea un chiringuito particular de nadie. En el juicio por el proceso independentista catalán que se sigue en el Tribunal Supremo, ayer pudimos escuchar el testimonio de la secretaria judicial que se vio atrapada el 20 de septiembre de 2017 junto a la Guardia Civil en el asedio a la Consejería Catalana de la Generalitat, en la Rambla de Cataluña, en esquina Gran Vía de las Cortes. Le relató al tribunal el miedo que pasó y que le llevó a pedir incluso un helicóptero, dado que la única opción que le daban era salir por la puerta, ante la que se había concentrado un tumulto de gente dirigido por los Jordis, que están allí sentados. Jordi Sánchez y Jordi Cuixart están sentados como procesados por rebelión y estaban dirigiendo ese tumulto. Finalmente tuvo que abandonar el edificio camuflada, como si fuera un policía de paisano, por el teatro que está junto a la consejería, y ese teatro tiene salida a la Gran Vía de las Cortes, que es una salida un poco más amplia, aunque también había gente concentrada allí, tras 17 horas de registro, porque llegaron a las 8 de la mañana. Los guardias civiles y la secretaria judicial, que llamó desesperada al juez diciendo «sácame de aquí». La secretaria judicial pidió, por supuesto, que no se mostrara su rostro ni su identidad, y así se lo permitió el juez. Escuchamos la voz de la secretaria judicial y la imagen realizada evitaba los planos que identificaran su identidad. Si bien es cierto, el independentismo ya se ha encargado en las redes sociales, el supremacismo, de publicar tanto la imagen como su nombre y apellidos. Es habitual en cualquier totalitarismo el señalamiento de quienes sobran y de quienes estorban. Es lo que suelen hacer los supremacistas. De brazalete, camisa parda y pantalón bombacho, corto. También comparecieron como testigos los dueños de los hoteles en los que se alojaron los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Se refirieron a las llamadas amenazantes que sufrió por acogerles, así como a las concentraciones que se organizaron a las puertas de los hoteles. Es decir, que se siguen describiendo escenas de violencia. los testigos están aportando pruebas de que hubo violencia con sus testimonios. Veremos si los jueces lo tienen en cuenta o no, o si les parece suficiente para sustentar la acusación por rebelión. Hoy prestan declaración como testigos los jefes de la Policía Nacional y Guardia Civil durante el 1 de octubre, así como los lugartenientes de Trapero, del jefe de la Policía Autonómica de Cataluña, dos comisarios de los Mossos de Escuadra que dirigieron información y planificación. La crónica política viene marcada por la decisión del PP de pedir a la Junta Electoral Central de que anule las ruedas de prensa del Consejo de Ministros de los viernes. Ya veremos. Se ampara en la decisión de la Junta Electoral Central de prohibir las inauguraciones, obras, servicios y hacer campañas institucionales o cualquier gobierno estatal, autonómico o municipal una vez disueltas las Cortes. El presidente del Gobierno ha advertido que piensa seguir gobernando hasta el último minuto de la legislatura y que el Gobierno seguirá aprobando medidas que quiso promover, pero que desde la oposición, PP y Ciudadanos, impidieron. Pues PP y Ciudadanos ahora le recurren ante la Junta Electoral Central los viernes sociales. Este viernes, por cierto, mañana viernes, decretos relacionados con la mujer y la equiparación de la brecha salarial existente. O por lo menos es lo que se nos dice, que mañana el Consejo de Ministros aprobará cuestiones relacionadas con la mujer. Por cierto, hay encuestas, hoy publicada una en El Mundo, pensando en las elecciones europeas, el PSOE como claro ganador, 8,5 puntos en las europeas, por encima del segundo, el Partido Popular. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, contamos noticias a esta hora con David Herráez y Ángela Beato. Reconocimiento unánime para José Pedro Pérez Llorca.
Numerosos políticos de todos los partidos han pasado por la capilla ardiente del jurista fallecido ayer a los 78 años. Todos han coincidido en destacar la capacidad para el diálogo y su aportación al éxito de la transición española.
El Partido Popular no participará en la manifestación del Día de la Mujer Trabajadora.
Considera que la extrema izquierda pretende monopolizar la convocatoria y que el manifiesto busca el enfrentamiento. Han anunciado que celebrarán el 8 de marzo en un acto propio donde leerán su propio manifiesto sobre los derechos de las mujeres.
Pablo Iglesias se desmarca del cartel que anunciaba su regreso el 23 de marzo tras su permiso de paternidad.
Ha dicho en su cuenta de Twitter que no se siente identificado con el anuncio en el que aparecía de espaldas, puño en alto, y con el lema «Vuelve», sobresaliendo el pronombre «él». Iglesias lo ha calificado de error y Podemos lo ha retirado.
Soraya Rodríguez se da de baja en el PSOE.
La diputada ha remitido una carta al partido para comunicar su decisión. En la misiva alega profundas discrepancias con la política de Sánchez sobre el independentismo catalán. Ciudadanos le ha ofrecido integrarse en sus listas europeas.
Registros en el Parlamento Autonómico de Cataluña en busca de facturas.
Agentes de la Guardia Civil han pedido información sobre el acto en el que se anunció el referéndum del 1 de octubre. Han reclamado los justificantes del pago de los más de 17.000 euros que, según Junts pel Sí, habían abonado desde su grupo parlamentario.
Cabify vuelve a operar en Barcelona.
Ha adecuado su modelo de negocio a la normativa aprobada por la Generalitat. Solo aplicará en la primera reserva del cliente la restricción de pedir un vehículo con un mínimo de 15 minutos, como obliga el decreto del gobierno catalán.
En 2018 se denunciaron casi 300 agresiones a profesionales sanitarios.
Según el balance de la Policía Nacional, la mayoría son intimidaciones verbales y un 18% provocan lesiones. El 55% de las víctimas eran mujeres. La comunidad que registró más agresiones a médicos y enfermeros fue Andalucía.
Un estudio del Observatorio Social de la Caixa demuestra que ser mujer reduce las posibilidades laborales.
Ante dos candidatos con formación y experiencia similar, las mujeres tienen un 30% menos de probabilidad de ser citadas para una entrevista. Los hombres son los primeros en ser convocados y las mujeres con hijos las últimas.
La Fiscalía pide prisión permanente revisable para el chicle.
Le atribuye a José Enrique Abuín, autor confeso del crimen de Diana Kerr, alevosía y ensañamiento en los delitos de asesinato, secuestro y agresión sexual. También solicita una indemnización de 254.000 euros para los padres y 36.000 para la hermana.
La OCDE corrige a la baja las previsiones de crecimiento de la zona euro.
Calcula que el Producto Interior Bruto solo crecerá un 1% en 2019, 8 décimas menos de lo anticipado. La economía española se desacelera, pero aguanta mejor las turbulencias comerciales mundiales que están afectando a Alemania e Italia.
El embajador de Alemania en Venezuela ha declarado persona non grata.
El gobierno de Nicolás Maduro le ha dado a Daniel Martín Kriener un plazo de 48 horas para abandonar el país. El Ejecutivo justifica su decisión en base a los, dicen, recurrentes actos de injerencia del diplomático alemán en los asuntos internos del país.
Deportes, hoy baloncesto.
El Real Madrid se enfrenta al equipo turco del Fenerbahçe en partido de la Euroliga. Los dos últimos campeones de la competición están ya clasificados para los cruces de cuarto de final. Podremos seguir en directo el encuentro en la sintonía de Onda Madrid.
Conexión con la Dirección General de Tráfico al comienzo de esta jornada. Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues las carreteras madrileñas despiertan este jueves poco a poco, con niveles todavía muy reducidos de tráfico, afortunadamente sin destacar ninguna incidencia, ni meteorológica ni circulatoria. Así que a esta hora el tráfico es fluido y cómodo en toda la red de la comunidad.
No hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanía de Renfe, que sepamos.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 6 y 10 minutos. Estamos al comienzo del jueves 7 de marzo de 2019, primera crónica de Madrid. Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo, primera crónica de Madrid, que nos habla del tiempo, la lluvia y el fuerte viento van a seguir siendo protagonistas en Madrid, así que no hay que bajar la guardia. Por eso, el ayuntamiento ha cerrado al público varias zonas del Parque del Retiro. Ya ayer, los bomberos, tanto los del consistorio como los de la Comunidad de Madrid, tuvieron que emplearse y además a fondo. Loli Jurado.
Rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora que pronto hicieron notar sus efectos en la capital. Los bomberos tuvieron casi un centenar de intervenciones, aunque ninguna de ellas con heridos. El ayuntamiento, ante la previsión meteorológica, decidió cerrar al público varias zonas del Retiro para evitar incidentes. Fuera de la capital, tarde dura también para los equipos de emergencias. Los árboles fueron una vez más los causantes de la mayoría de las intervenciones. Sergio Yagüe es oficial de bomberos de la Comunidad de Madrid.
Caídas de árboles, ramas caídas, etcétera. Ramas a punto de caer, también hemos tenido algunos incidentes con toldos, con carteles, con alguna antena. Y sobre todo se han estado en la zona, primero en la zona del oeste, entrando por la zona del oeste, luego la zona sur y ahora al final de la tarde, por así decirlo, en la zona este de la Comunidad de Madrid.
Árboles, toldos, caídas de chapas metálicas, farolas, vallas publicitarias y postes. En total 110 intervenciones hasta las 6 de la tarde, momento en el que se desactivaba la alerta por viento en la región.
Bueno, y además, donde la tormenta política ayer se dejaba notar y de qué forma, era en la Asamblea de Madrid, hasta donde se acercaba la expresidenta Cristina Cifuentes para comparecer en principio ante la comisión que investiga su máster. Era una cuestión de forma que finalmente no salía a buen fin porque se negaba a hablar.
Ni una palabra sobre su máster presuntamente fraudulento. Cristina Cifuentes pasaba por la comisión de investigación sin responder a las preguntas de los diputados. Se amparaba en el proceso judicial que vive el caso.
Por tanto, es una materia sobre la cual, siguiendo además el consejo de mi letrada, ni debo ni puedo pronunciarme.
Pero sí ha tenido que escuchar las preguntas y recriminaciones de la oposición. Lo hacía con semblante serio y aparente atención. César Zafra, Ciudadanos, Juan José Moreno, PSOE.
No siento una parte de tener que explicar a esos chavales que están allí cómo ha pasado todo eso. A sus padres, que se han dejado la vida para que puedan llegar hasta allí, incluso lo han tenido que pagar la matrícula a mucha gente.
Siempre es difícil interpretar los silencios. Este nos suena a reconocimiento de culpa, quizá a remordimiento.
Una oportunidad perdida para pedir perdón, le decía Eduardo Rubiño de Podemos.
Aunque sea solamente por todos esos estudiantes, por todos esos profesores, por todos esos investigadores que han visto devaluado todo el trabajo de una vida.
La expresidenta no se ha visto arropada por los diputados del PP en la comisión porque estos no asisten a las comparecencias, pero tampoco fuera.
Buscamos las reacciones al silencio de Cifuentes en la Asamblea. Ángel Garrido, el actual presidente de la comunidad y en su día vicepresidente con Cifuentes, decía que llamarla ante la comisión es un error grave que solo sirve, aseguraba, para un ensañamiento personal.
Los políticos somos también personas y cuando algo no aporta nada y es innecesario, pues no hay por qué hacerlo. Por lo tanto, respeto absoluto a su decisión y creo que un error de verdad grave político y diría que hasta personal de los grupos de la oposición.
Y la candidata del Partido Popular a la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, afirma que Cifuentes debe tener presunción de inocencia y expresarse en los juzgados.
Es un entuerto porque lo veo desde fuera y no comprendo nada. Entonces creo que tiene una oportunidad excepcional ahora en los juzgados para dar sus explicaciones, como estoy convencida que va a hacer. Y yo lo que pido es ahora mismo presunción de inocencia.
Ángel Gabilondo, portavoz socialista de la Asamblea, lamenta que se ha perdido, decía, la ocasión de ayudar a la universidad.
Un derecho y si lo ha hecho, pues lo respeto, ¿no? A mí me parece que era una gran ocasión también para haber dado una valoración de lo ocurrido, para hacer también su lectura de lo ocurrido y para ayudarnos a mejorar la universidad, que es lo que se busca en esa comisión.
Clara Serra de Podemos habla de trucos para no declarar.
Pues ha encontrado una triquiñuela para no declarar y nos parece inaceptable.
Y esa sesión de la comisión hubiera escuchado también las explicaciones de Pablo Casado y de la exministra socialista Carmen Montón si no lo hubiese evitado el voto en contra del Partido Popular y la abstención de los socialistas. Podemos y Ciudadanos creen que ellos sí hubieran tenido que declarar al no mediar causa judicial contra ellos. José Frutos.
Ante el silencio de Cifuentes, Ciudadanos y Podemos no han tardado en señalar que ni Pablo Casado ni Carmen Montón hubieran podido acogerse a ninguna causa judicial para negarse a hablar. Nuevo rifirrafe con el PSOE a causa de su abstención que junto a la negativa del PP impidió citarles. César Zafra, Ciudadanos, Eduardo Rubiño, Podemos.
Si algún día conocemos la verdad, creo que sus dos partidos, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, no podrían volver a mirar a los madrileños a la cara.
La comisión no ha llegado todo lo lejos que a nosotros nos hubiera gustado por culpa de ese pacto entre el Partido Popular y el Partido Socialista.
Los socialistas recuerdan que la comisión busca responsabilidades institucionales en la trama de la universidad, que no veían ni en Casado ni en Montón, según decía el socialista Juan José Moreno.
Y por eso nos abstuvimos con respecto a su presencia aquí, nunca la vetamos, nunca dijimos que no, nunca se habló de nada de eso, simplemente dijimos, nos parece que no van a contribuir.
La comisión debate y aprueba sus conclusiones este viernes.
Yo también estaremos en la asamblea, aunque por otras cuestiones. No faltará la polémica porque se debaten los proyectos de creación de 3 nuevas universidades privadas.
Además, se someten a aprobación definitiva los dictámenes de las comisiones sobre corrupción política y de estudio de la deuda, ambos con conclusiones muy duras sobre los últimos ejecutivos populares, especialmente el de Esperanza Aguirre. Además, será un pleno que pasará a la historia por ser el primero en el que se use el voto telemático habilitado por el nuevo reglamento para casos de enfermedad, entre otros. Lo usará, por ese motivo, la diputada del Partido Popular, Marta Escudero.
6:17, lo han vuelto a hacer. Un grupo de atracadores ha asaltado esta madrugada una casa de apuestas. En esta ocasión, el objetivo estaba en la calle Isla Paragua, en Fuencarral.
El procedimiento, el de siempre. Llegan en un coche de gran cilindrada, lo empotran contra la puerta de entrada, acceden y desvalijan el local en cuestión de minutos. Juan Antonio, el encargado del negocio, recibía la llamada de la central de alarma e inmediatamente daba aviso a la policía.
Se han llevado todo el dinero que había en la sala y han reventado la ruleta, han reventado todo, o sea que el daño, es más el daño que hacen. Bueno, en este caso, pues no sé si el daño supera lo que se llevan, pero vamos, que el destrozo que hacen es increíble. Tengo cámaras y bueno, vamos a ver si podemos sacar algo, claro, de considerable.
Según la policía, los ladrones podrían haberse llevado un botín cercano a los 7.000 euros. De momento no hay detenciones.
Y susto entre los vecinos de Talamanca del Jarama. Una operación policial que continúa abierta provocó un tiroteo frente a las puertas de una nave industrial de ese municipio.
Una nave donde los vecinos dicen que hay movimientos extraños, trasiego continuo de coches y gente por las noches entrando y saliendo de ella. A las 9 de la mañana el sonido de los disparos hizo saltar las alarmas.
Yo he visto una furgoneta aparcada en la acera y han salido como 6 o 8 policías encañonando las pistolas y disparando y diciendo alto policía.
Pues yo he visto a 2 personas en el suelo, inmovilizadas totalmente. Entonces mi sensación al haber oído los disparos es que había habido un tiroteo y he llamado a emergencias al 112 para comunicarlo. Entonces han permanecido en el suelo durante mucho rato, bastante rato, media hora, 3/4 de hora fáciles. Han empezado a llegar coches de policías porque estaban con los distintivos y ya al rato los han levantado del suelo, que es cuando yo he sabido que efectivamente no estaban muertos porque los levantaban del suelo.
Así lo contaban los testigos a nuestros compañeros de Madrid Directo. De momento no ha trascendido más detalles de la operación, que como decimos continúa abierta y que según esos mismos testigos podría haberse saldado de momento con 3 detenidos.
Juan Carlos Kerr, padre de Diana Kerr, ha hecho pública esta noche una nota en la que asegura que espera del jurado popular una condena ajustada a la gravedad y a la crueldad del delito cometido y solicita a los políticos que sean conscientes de la necesidad de proteger a la mujer con leyes como la de la prisión permanente revisable. revisable. Sus declaraciones se producen después de que la Fiscalía haya pedido la condena a esa pena para José Enrique Abuin, alias El Chicle, acusado de agredir sexualmente y de asesinar a su hija Diana. Julio César Cobos.
La semana pasada se cerró la instrucción de este caso. El escrito recoge que Diana Kerr sufrió el ataque de horror y terror extremos, una víctima que contaba con 18 años cuando desapareció. La Fiscalía considera El Chicle culpable de los delitos de detención ilegal y agresión sexual, por los que pide penas de 20 y 12 años de prisión. La acusación le atribuye asesinato, hecho con alevosía y ensañamiento, por lo que se pide para él la prisión permanente revisable. Además de esa pena, se solicita una indemnización para los padres de Diana de 254.000 euros, a los que se suman otros 36.000 para su hermana menor. El Chicle, si fuera excarcelado, se pide que tenga una orden de alejamiento de la familia de la joven por un periodo de 10 años. En la narración de los hechos se detalla cómo el violador siguió a la joven en la madrugada del 22 de agosto de 2016. Le arrebató el móvil y la secuestró en su coche. La violación y el posterior asesinato se produjeron esa madrugada en una nave conocida por José Enrique Abuin.
La Orden de los Marianistas ha expulsado a Manuel Briñas, que también fue responsable de la cantera del Atlético de Madrid, por abusar de niños durante 3 décadas. La compañía ha tomado esa decisión tras constatar la veracidad de las denuncias. Elia Fernández.
La orden religiosa abrió una investigación interna el mismo día que estalló el escándalo, el pasado 13 de febrero, y aunque no le consta ninguna denuncia, han constatado la veracidad de los testimonios de las víctimas tras hablar con algunas de ellas. Aunque los hechos han prescrito en el ámbito de la legislación civil, los marianistas han decidido expulsar a Briñas porque los comportamientos denunciados son incompatibles con sus principios educativos y por la justicia debida, dicen, a las víctimas. La orden religiosa sigue así los pasos del Atlético de Madrid, que rompió su vinculación con el ex responsable de las categorías inferiores del club. La expulsión de Briñas, según la institución religiosa, puede demorarse porque tienen que seguir los plazos que marca el reglamento interno.
6 y 21 minutos de la mañana, Madrid se vuelca ya con el Día Internacional de la Mujer. La alcaldesa Manuela Carmena preside hoy el acto institucional en conmemoración de este día. Lo hace hoy en lugar de mañana para apoyar así esa huelga convocada por el movimiento feminista, que por cierto se fragmenta políticamente ante la cita reivindicativa de mañana. La ruptura en el Ayuntamiento de Madrid la adelanta el Partido Popular, pidiendo que se retire la campaña institucional del 8 de marzo, representada por un cartel con un puño cerrado. Mar García.
Madrid Feminista, la campaña municipal por el 8M se completa con el reconocimiento institucional a la historiadora Gloria Neifa y a la periodista Sandra Sabatés. Con una declaración sin unanimidad, el Partido Popular se desmarca de un texto que cuenta con el apoyo del resto de grupos políticos. En el acuerdo, la filosofía que defiende la alcaldesa Manuela Carmena.
Yo llamo la cultura de la mujer, que es la cultura de la negociación, de la paz, de rechazar la violencia, etcétera. Que no es que sea la cultura biológica, no es que se trate que las mujeres sean buenas, los hombres malos, todo lo contrario.
Diferencias que incluyen la petición del portavoz popular José Luis Martínez Almeida para que se retire la campaña del 8 de marzo representada por un puño alzado y cerrado.
Yo lamento profundamente que Manuela Carmena y su equipo de gobierno entienda que la mejor forma de reivindicar el Día de la Mujer es poniendo publicidad institucional en la que lo que se alza es un puño que no es precisamente además un símbolo de unión y fraternidad.
El 8M está presente en MUPIs, pantallas, marquesinas digitales, redes sociales, carteles y también chapas.
Y el Grupo Municipal Socialista ha celebrado un homenaje a Ana Orantes en la Puerta del Sol. Su portavoz, Purificación Causapié, ha criticado al gobierno de Manuela Carmena por no colocar aún la placa en su honor, tal y como pidió por unanimidad el Pleno Municipal en noviembre de 2017. Causapié anunciaba que las socialistas van a hacer huelga mañana 8 de marzo.
Vamos a estar este 8 de marzo en las movilizaciones, vamos a hacer huelga y vamos a reclamar el mantener derechos conquistados gracias a esas políticas que hemos defendido, como el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo o esos derechos a vivir sin violencia de género, y también vamos a reclamar derechos nuevos.
Bueno, y también les contamos que en Madrid ocurren otros asuntos. La plataforma de afectados por Madrid Central ve como poco a poco se acerca una fecha, la de imponer multas a todos aquellos que entran en la zona SER sin estar autorizados. Será el próximo día 15. Dicen que las sanciones también van a pagar la actividad económica. Paloma Nolasco.
A 10 días de que el ayuntamiento comience a multar los accesos de los vehículos no autorizados, la plataforma de afectados vaticina que no habrá caos porque los madrileños son respetuosos con el ordenamiento jurídico. Lo que sí se resentirá, dicen, es la actividad económica y laboral. Antonio Ribagorda, portavoz.
No vendo porque no tengo clientes. Yo no te vendo a ti porque tus clientes no te compran. Mi fabricante no fabrica porque no vendo. Alguien irá al paro.
Reclaman que la Junta de Gobierno acuerde las mejoras que negociaron directamente con la alcaldesa, entre ellas permiso de entrada a las zonas SER de los turismos no rotulados de los agentes comerciales.
Doña Manuela Carmena se comprometió, el despacho allí de Cibeles, a que estos acuerdos con los empresarios autónomos se van a llevar adelante. Y no tenemos noticia ninguna de que han sido aprobadas la Junta de Gobierno del Ayuntamiento.
Y preocupación también por el acceso autorizado o no de los coches adscritos a las actividades comerciales del Madrid Central, que de no lograr permiso podrían provocar situaciones de desabastecimiento.
El último apunte del diario El Mundo: ha tenido acceso al informe final de la auditoría a Madrid Destino por parte de la Intervención General del Ayuntamiento de Madrid.
Y concluye que durante 2016 hubo falta de control tanto en la organización como en la contratación de personal de esta empresa pública que se encarga de la gestión cultural del Ayuntamiento de la capital. Entre otros aspectos, señala deficiencias en la selección de personal derivados de los incumplimientos de los principios de publicidad, transparencia, imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección. Llama especialmente la atención la auditoría sobre el baile de cifras de empleados que da Madrid Destino. No se ha podido contrastar la cifra de empleados a 31 de diciembre de 2016 debido a que la información facilitada presentaba incoherencias.
Y seguimos buscando la prensa esta mañana.
Portadas que comenzamos repasando en el diario El Mundo. Macron encuesta de Sigma 2. El bloque de la investidura de Sánchez ganaría las europeas. Los 19 escaños del Partido Socialista, 10 de Podemos y 3 de Esquerra Bildu sumarían más que los del Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Portada de La Razón, 20S, prueba de violencia. Tuve miedo cuando vi que había un tumulto de gente. Era imposible salir. La gente estaba aplastada contra el cristal. Gritaban, no saldrán. La secretaria judicial desmiente el ambiente festivo y relata que pidió un helicóptero para salir de la Consellería de Economía. Y en ABC, acosada entonces y ahora mismo asunto. Terminamos con El País. La OCDE prevé un frenazo abrupto de la economía de la eurozona este año.
Y la música nos hace mirar al pasado, Ángeles Martín.
Así es, y lo hacemos al año 1915. Un día como hoy en Filadelfia, Pensilvania, nacía una de las grandes vocalistas de jazz, Billie Holiday, considerada una de las tres voces femeninas más importantes e influyentes de este género musical.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Los sábados y los domingos, de 9 a 11 de la mañana, Buenos Días Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Música y teatro en directo, libros, eventos talentosos y mucho sentido del humor. Buenos Días Madrid, fin de semana.
Buenos Días Madrid, fin de semana. Sábados y domingos, en Onda Madrid, con Curro Castillo.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva tu plaza en uno de nuestros 83 destinos desde 50 euros por persona. Rutas Culturales 2019 para mayores en colaboración con la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés y con pago en 3 meses. Plazas limitadas. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
La Euroliga se juega en el partido de la Onda.
Hoy jueves, desde las 8:30, jornada 25 de la competición europea. Real Madrid-Fenerbahce. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. En Madrid, este jueves ya presentan las primeras retenciones. Los encontramos en los accesos a 2 Torrejón, a 4 Valdemoro, Pinto Butarque, a 42 Parla y en la M40 también en la zona sur, zona de Villaverde hacia la A4 y de Vallecas a Vicálvaro en sentido a 2.
Está comenzando esta jornada, de momento sin novedad, que sepamos, en la red de metro y en la red de cercanías de Renfe. Una jornada en la que se nota el frío. Ha vuelto el frío. Han bajado las temperaturas. Después de la lluvia caída en las últimas horas, se espera un poco más de lluvia a lo largo de esta jornada, especialmente al final del día. Ahora mismo, como les digo, hace frío y se nota que el invierno de repente ha reaparecido después de temperaturas máximas de 20-22 grados. Pues estamos hablando de ahora mismo más fresco, 3 grados en la sierra, 7 en la capital, 6 en la zona sur. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, contamos noticias al comienzo de esta jornada de jueves 7 de marzo. Jornada en la que contamos, por ejemplo, la reaparición de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en la Asamblea de Madrid, un año después del caso Máster. Acudió a la Comisión de Investigación de Universidades de la Asamblea y Cifuentes se acogió a su derecho a no declarar ante los portavoces de la oposición, recordando que su caso está investigado en un juzgado de Madrid. Escuchó las preguntas y se marchó. La Fiscalía, ya saben que pide para Cifuentes 3 años y 3 meses de cárcel por falsedad de documento público. Cualquier cosa que dijera podría volverse en su contra, como se suele decir, y por lo tanto se limitó a explicar que solo ha respondido ante las investigaciones judiciales y que no va a decir nada más. Veremos qué conclusiones extrae la Comisión de Investigación sobre las universidades en Madrid después de sus trabajos. Bien es cierto que ya saben que, a diferencia de otros modelos políticos como el Reino Unido o Estados Unidos, las conclusiones de estas comisiones no suelen acabar en los juzgados, porque no es esa su misión. Y al haber abierto una investigación judicial, pues avanzan poco. Porque claro, en casos como de Cifuentes, de oiga, yo estoy con el juez y con el fiscal y bastante tengo. En el juicio por el proceso independentista catalán, mientras tanto, que se sigue en el Tribunal Supremo, hoy irán otros testigos, están bajando en el escalafón, mandos policiales de la Policía Nacional y la Guardia Civil durante el 1 de octubre, o la cúpula de los Mossos de Escuadra, comisarios a las órdenes de el que era su jefe entonces, Trapero. Ayer compareció como testigo y fue muy relevante su testimonio la secretaria judicial, que se vio atrapada el 20 de septiembre de 2017 en la Consejería de Economía de la Generalitat, atrapada por una multitud mientras practicaba un registro acompañada de la Guardia Civil. Le contó al tribunal el miedo, que pasó miedo y que incluso pidió un helicóptero, dado que la única opción que le daban era salir por la puerta. Y claro, en la puerta había un tumulto dirigido por dos de los procesados, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Finalmente tuvo que abandonar el edificio camuflada como si fuera un policía por la azotea, por un edificio contiguo donde hay un teatro, y la salida, después de 17 horas de registro, pues por la calle perpendicular, que es la Gran Vía de las Cortes de Barcelona, y ahí salió camuflada por la puerta del teatro. La secretaria judicial pidió a su señoría, al presidente del tribunal, que no mostrara su imagen, y así se le concedió, porque tienen derecho. Escuchamos su voz, pero no vimos su imagen, aunque el independentismo pues como cualquier totalitarismo, en este caso han ejercido la persecución y han publicado la identidad y han publicado la imagen de esta persona para estigmatizarla y para perseguirla y para señalarla. Porque ayer contó que pasó miedo y en que es porque en su alrededor durante 17 años hubo violencia. Y la violencia es el cogollo del meollo de este juicio, ¿eh?, para sustentar el delito de rebelión. Hubo también declaraciones de los dueños de los hoteles en los que se alojaron los agentes de la policía y de la Guardia Civil y se refirieron a las llamadas amenazantes que sufrieron por acogerles, así como a las concentraciones que se organizaron a las puertas de los hoteles. Por cierto, que en el marco de la investigación del 1 de octubre sigue una investigación en Barcelona. Agentes de la Guardia Civil acudieron ayer al Parlamento Autonómico en busca de más información sobre cómo se financió el acto celebrado en julio de 2017 en el que se anunció el referéndum del 1 de octubre. Han reclamado los justificantes de pago de los más de 17.000 euros que, según la coalición política Juntos por el Sí, Esquerra más Convergencia, habían abonado su grupo parlamentario. La crónica política viene marcada por la decisión del PP de pedir a la Junta Electoral que anule las ruedas de prensa de los consejos de ministros de los viernes. Se amparan en la decisión de la Junta Electoral Central de prohibir inauguraciones de obras o servicios y hacer campañas institucionales a cualquier gobierno estatal, autonómico o municipal una vez disueltas las Cortes. Veremos si la Junta Electoral entra o no en esa cuestión y limita lo que el gobierno puede decir o no tras los consejos de ministros. Sánchez insiste en que seguirá gobernando por decreto hasta el último minuto. Hay una encuesta hoy en el diario El Mundo, encuesta sobre el resultado europeo en varios países de la Unión, empezando por España. Ganaría el PSOE con 8.5 puntos de diferencia sobre el Partido Popular en el reparto de escaños de las elecciones europeas. En Onda Madrid, buenos días Madrid. Lo que hacemos hasta ahora, como siempre, es contar noticias. Con la ayuda de David Herráez y Ángela Beato, reconocimiento unánime para José Pedro Pérez Llorca.
Numerosos políticos de todos los partidos han pasado por la capilla ardiente del jurista fallecido ayer a los 78 años. Todos han coincidido en destacar su capacidad para el diálogo y su aportación al éxito de la transición española.
El Partido Popular no participará en la manifestación del Día de la Mujer Trabajadora.
Considera que la extrema izquierda pretende monopolizar la convocatoria y que el manifiesto busca el enfrentamiento. Ha anunciado que celebrará el 8 de marzo en un acto donde leerán su propio manifiesto sobre los derechos de las mujeres.
Pablo Iglesias se desmarca de su cartel en el que anunciaba su regreso el 23 de marzo tras su permiso de paternidad.
Ha dicho en su cuenta de Twitter que no se siente identificado con el anuncio en el que aparecía de espaldas, puño en alto y con el lema «Vuelves», sobresaliendo el pronombre «él». Iglesias lo ha calificado de error y Podemos lo ha retirado.
Soraya Rodríguez se da de baja en el PSOE.
La diputada ha remitido una carta al partido para comunicar su decisión. En la misiva alega profundas discrepancias con la política de Sánchez sobre el independentismo catalán. Ciudadanos le ha ofrecido integrarse en sus listas europeas.
Cabify vuelve a operar en Barcelona.
Ha adecuado su modelo de negocio a la normativa aprobada por la Generalitat. Solo aplicará en la primera reserva del cliente la restricción de pedir un vehículo con un mínimo de 15 minutos, como obliga el decreto del gobierno catalán.
En 2018 se denunciaron casi 300 agresiones a profesionales sanitarios.
Según el balance de la Policía Nacional, la mayoría son intimidaciones verbales y un 18% provocan lesiones. El 55% de las víctimas eran mujeres. La comunidad que registró más agresiones a médicos y enfermeros fue Andalucía.
Un estudio del Observatorio Social de la Caixa demuestra que ser mujer reduce las posibilidades laborales.
Ante dos candidatos con formación y experiencia similar, las mujeres tienen un 30% menos de probabilidad de ser citadas para una entrevista. Los hombres son los primeros en ser convocados y las mujeres con hijos las últimas.
La Fiscalía pide prisión permanente revisable para José Enrique Abuín, el chicle.
Le atribuye al autor confeso del crimen de Diana Kerr alevosía y ensañamiento. También solicita una indemnización de 254.000 euros para los padres y 36.000 para la hermana. El padre de Diana espera una condena ajustada a la crueldad del delito.
La OCDE corrige a la baja las previsiones de crecimiento de la zona euro.
Calcula que el Producto Interior Bruto solo crecerá un 1% en 2019, 8 décimas menos de lo anticipado. La economía española se desacelera, pero aguanta aguanta mejor las turbulencias comerciales mundiales que están afectando a Alemania e Italia.
El embajador de Alemania en Venezuela ha declarado persona non grata.
El gobierno de Nicolás Maduro le ha dado a Daniel Martín Kriener un plazo de 48 horas para abandonar el país. El ejecutivo justifica su decisión en base a los recurrentes actos de injerencia del diplomático alemán en los asuntos internos del país.
Deportes, baloncesto europeo.
El Real Madrid se enfrenta al equipo turco del Fenerbahçe en partido de la Euroliga. Los dos últimos campeones de la competición están ya clasificados para los cruces de cuartos de final. Podremos seguir en directo el encuentro en Onda Madrid.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 7 menos 21 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
En la Asamblea de Madrid, Juan Pablo, hoy tenemos pleno en la Cámara Regional que, además de abordar asuntos de la actualidad madrileña, va a estrenar el voto telemático Loli Jurado.
Una opción a la que se ha acogido la diputada Marta Escudero, que se encuentra en tratamiento a causa de una enfermedad. El 1 de marzo pasado entró en vigor parte del nuevo reglamento del Parlamento madrileño que triplica el control a los consejeros del Gobierno Regional y permite votar a distancia para casos de embarazo, maternidad, paternidad o enfermedad grave debidamente acreditada de un diputado.
Pepu Hernández de la Rocha y Dávila defienden sus candidaturas en las primarias del PSOE para el Ayuntamiento.
El ex seleccionador de baloncesto, el concejal del Ayuntamiento y el exalcalde de Fuenlabrada debatirán sobre sus diferentes proyectos para la ciudad de cara a las próximas elecciones del 26 de mayo en un formato que será similar al que ya se llevó a cabo durante las primarias para elegir al secretario general de los socialistas madrileños. Así que no tendrá público, pero sí será abierto a la prensa y se emitirá por streaming a través de la web del partido.
Tribunales, Lucía Bosé se sienta en el banquillo de los acusados por un Picasso.
La actriz está acusada de una apropiación indebida de un dibujo del pintor malagueño que pertenecía a una antigua empleada del hogar que había fallecido, por lo que la fiscalía pide que sea condenada a 2 años de cárcel. El tribunal había fijado el comienzo de esta vista para el 5 de noviembre pasado, pero ese día decidió su aplazamiento tras aceptar la petición de la acusación particular ejercida por las dos sobrinas de la citada empleada del hogar, de que sea citado como testigo el cantante Miguel Bosé, hijo de la acusada. El cantante testificará finalmente el próximo martes.
Y cuenta atrás para el Día de la Mujer. La alcaldesa Manuela Carmena preside hoy el acto institucional en conmemoración de esta jornada. Lo hace hoy en lugar de mañana para apoyar así la huelga convocada por el movimiento feminista.
En esta cita se entregará el 14º premio Clara Campoamor a la historiadora feminista Gloria Nielfa y una mención honorífica a la periodista y presentadora de televisión Sandra Sabatés. Junto a Carmena estará la portavoz del equipo de gobierno, Rita Maestre, que leerá el compromiso municipal con la lucha feminista y el fomento de políticas en materia de igualdad que aprobó el Pleno Municipal el pasado 26 de marzo.
Y no será este el único acto de la jornada relacionado con el Día de la Mujer.
El grupo de educación del 8M de Vallecas, compuesto por AMPAs del colegios de la zona, ha organizado una cadena humana de familias a partir de las 7 de esta tarde en apoyo y visibilización de la huelga de mujeres y por una educación en igualdad. El punto de partida es la avenida de Miguel Hernández. Y fuera de la capital, esta mañana fue en Labrada, Marcha por la Igualdad. Saldrá a las 10:30 de la Plaza de España para terminar, tras recorrer algo más de un kilómetro, en la Plaza de la Constitución, donde habrá actividades de animación.
En la zona sur nos vamos a quedar para iniciar nuestro recorrido por el resto de la región.
Y para seguir hablando de mujeres y de actos reivindicativos, Cristina Espina.
En Getafe, este jueves a las 6:30 de la tarde, se llevará a cabo la entrega de premios que se enmarca dentro de la celebración del 8 de marzo, donde además se contará con animación infantil para aquellos que tengan que ir con sus hijos. Entre los premiados, a nivel nacional, se va a reconocer a la Asociación para Mujeres en el Deporte Profesional, haciendo una mención a título póstumo a la política y escritora feminista Carmen Alborch. A nivel regional, se reconocerá a la filósofa y feminista Ana de Miguel y en el área local a la Unidad Violeta. También dentro de las celebraciones del Día de la Mujer, Valdemoro ha programado la proyección de la película Una cuestión de género para este jueves a partir de las 6 de la tarde en el Restón Cinema, un drama judicial que tiene como protagonista la segunda mujer que formó parte del Tribunal Supremo de Estados Unidos y que cambió el curso de la historia con un caso sobre discriminación femenina. Además, una hora antes, en la Universidad Popular de Valdemoro, impartirán un taller de danza y aeróbic de forma gratuita a las mujeres que asistan.
Previsiones del día en el suroeste. María Martínez de Mora.
Nueva fase del plan integral de limpieza y mejora de barrios en Alcorcón.
Alcorcón. En este caso, los operarios trabajarán intensivamente esta mañana en el entorno del Parque Oeste, en las calles Atenas, Viena, Villaviciosa y Berlín. Y en Las Rozas arranca una nueva campaña con el lema Cero Plásticos. Objetivo, reducir su uso en los centros comerciales.
Sepamos cómo arranca la jornada en el norte, Patricia Cristóbal.
En el norte de Madrid, Tres Cantos inaugura hoy la campaña que ha calificado como Mes de la Educación, con la que se celebrarán diversas actividades que promueven la innovación, la tecnología y el emprendimiento como herramientas educativas. Y también en el norte, la Universidad Autónoma inicia una serie de actos con motivo del Día de la Mujer, que aunque se conmemora oficialmente mañana, ya cuenta en ese centro educativo con diferentes iniciativas. Por ejemplo, la biblioteca de la Escuela Politécnica Superior inicia una muestra de libros que tienen a la mujer como protagonista, y además este mediodía se celebrará la conferencia titulada Perspectiva de Género en la Justicia. Y por último, en Colmenar arranca una nueva edición del programa municipal Desayuno Sano, por el que casi 600 escolares de primero y sexto de primaria, además de alumnos del Centro de Educación Especial Miguel Hernández, conocerán la importancia que tiene la primera comida del día.
Buscamos ahora previsiones del día en el corredor del Henares, Esther Bernabé.
El alcalde de Alcalá de Henares y presidente de la Mancomunidad del Este, Javier Rodríguez Palacios, va a analizar la decisión de la Comunidad de Madrid de mantener abierto el vertedero de los Cerros unos meses más. Y también en la ciudad complutense ya se pueden ver los contenedores de vidrio rotulados como Mujeres con Eco, donde hay dibujos de grandes mujeres de la historia. Y por último, en Santorcaz cambian la ruta del autobús 275, una línea que une varios pueblos de aquí del corredor del Henares con Alcalá. Sabremos la opinión de la alcaldesa.
Y completamos la agenda del día en la Sierra. Pilar Rivera.
Con motivo del 8 de marzo, Día de la Mujer, el Ayuntamiento de Robledo de Chavela ha organizado a las 8 de esta tarde una masterclass de zumba en el centro El Lisadero, dentro del amplio programa de actividades organizado a tal fin. Además, la agrupación socialista del municipio del Escorial ha colaborado en el proyecto que un grupo de vecinas anhela para su exposición en el interior de la estación de Renfe. Se podrá ver hasta el martes 12 de marzo y está compuesta por retratos de mujeres que han contribuido a conseguir un pueblo mejor y más feminista a lo largo de sus vidas. Y esta mañana la alcaldesa de Collado Villalba presenta la quinta feria del cómic y del fandom.
Buscamos más asuntos de Madrid, los hemos encontrado en los periódicos.
Y arrancamos con el cuadernillo de Madrid en el diario El Mundo, que titula Las deficiencias de Madrid Destino. Un informe advierte del incumplimiento en los principios de transparencia e imparcialidad. La Auditoría de Intervención General sobre el año 2016 destapa falta de mecanismos de control de personal y también de los fondos. Revela que la consejera delegada de la empresa intervino en un proceso de selección contraviniendo la ley. El País, Madrid, Cifuentes calla, el PP sufre. La expresidenta acude sin ningún apoyo de su partido a la comisión de investigación de la Asamblea sobre el caso Máster y se niega a declarar en silencio, con gesto serio, casi sin inmutarse y con la mirada fija en sus interrogadores. Cristina Cifuentes aguantó ayer un vendaval de preguntas. No respondió nada a los diputados ni tampoco a los periodistas que acabaron por lanzarle un dardo con sorna. ¿Vio usted el partido anoche por el Madrid-Ajax? En el ABC encontramos el fracaso de la política antidesahucio de Carmena. Más de 13.000 desalojos. En Madrid se producen 14 lanzamientos al día desde 2015, la mayoría por impago del alquiler. Una de las principales promesas que lanzó la ex juez como candidata a las elecciones municipales de mayo de 2015 fue que pararía los desalojos forzosos de las viviendas si se hacía con el bastón de mando. En menos de una semana al frente del Palacio de Cibeles, Carmena reconoció que no tenía competencia para frenarlos. La Razón Madrid, Juana y Juliana. No nos vamos de la Corrala. Son las únicas vecinas de Ventorrillo 7 y el consistorio no les ha comunicado que van a tener que dejar el inmueble. Cuidamos nuestras casas como podemos. El ayuntamiento ya ha iniciado un proceso para reparar y expropiar el edificio.
Y a Buenos Días Madrid llega ya la información del deporte.
Onda Madrid, deportes.
El Manchester y el Oporto se clasifican para cuartos de final de la Champions, mientras que aquí sigue coleando esa debacle madridista que deja al equipo sin opciones de ganar un título ya desde este mes de marzo. Javier Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Según ha podido saber Telemadrid, en el Bernabéu piensan en la opción de destituir a Solari ya. Ya hay dos nombres encima de la mesa. Zidane, que ya ha dicho que no volvería a entrenar hasta junio, y José Mourinho, que sí estaría dispuesto a abordar las riendas del club ahora. El portugués ha vuelto a hablar, para jugones de La Sexta, de la opción de volver al Real Madrid.
Real Madrid tiene entrenador, obviamente que es un motivo de orgullo, pero nada más que eso.
¿Cómo reaccionaría José Mourinho a una llamada del Madrid?
Estás hablando hipotéticamente, no... No existe nada, ni el mínimo contacto. Los rumores, pero rumores en fútbol es mal.
En la previa del partido de Euroliga, Pablo Lasso, entrenador de la sección de baloncesto del Real Madrid, ha echado un capote al técnico argentino.
No me pongo en su pellejo, como él no se pone en el mío. Él entrena un deporte diferente, y alguna vez incluso lo hemos hablado. Es totalmente diferente, el deporte es diferente. Obviamente estaría jodido, ¿no? Eso está claro, no tengo mucho más que decir. Estaría jodido, estaba jodido yo. No les entreno, imagínate él siendo el entrenador. Yo creo que esto es normal. Ayer era un día que estaban todos jodidos, se les veía normal, porque el equipo pues trabajó mucho, y cuando te quedas fuera de una competición pues siempre es jodido. Pero no me pongo en el pellejo de nadie, porque bueno, ayer fue un día difícil.
Los blancos además también miran hacia la enfermería. Vinicius sufre una rotura de ligamentos de la articulación tibio-peronea de la pierna derecha y va a estar cerca de 2 meses de baja. También se han realizado pruebas médicas a Lucas Vázquez y al galés Gareth Bale, pero no ha trascendido el alcance de sus lesiones todavía. En el Atlético de Madrid van a conocer este jueves si la UEFA finalmente sanciona a Diego Pablo Simeone por su gesto en la celebración del primer gol de la ida de los octavos de final de la Champions ante la Juventus de Turín. En lo deportivo, podría haber rotaciones en ataque pensando en el duelo del martes en Turín. Kalinic podría ser titular tras su ausencia en Anoeta. Su rival, el Leganés, también cuenta con bajas importantes para el choque. El que sí podrá jugar es el marroquí Nabil El Sar, que sabe de la dificultad del choque.
Es un partido difícil contra el Atleti, es siempre difícil, no encaja muchos goles, pero bueno, nosotros vamos a intentar puntuar ahí en un campo complicado. Sí, es un equipo que concede poco, pero hay que estar bien defensivamente primero y intentar hacerles daño como podemos, pero ya va a ser complicado, pero podemos.
En cuanto al resto de madrileños, dos regresos. En el Getafe, Markel Vergara ultima su vuelta a los terrenos de juego 5 meses después de su lesión. Y en el Rayo Vallecano, Uche Agbo vuelve a entrenar con el grupo y apunta a Barcelona para este fin de semana. Cambiando de tema, la federación ha presentado la campaña Que lo haga ella, un proyecto que destaca la relevancia de la mujer en el mundo del fútbol mediante el uso de forma crítica de clichés machistas y dando la vuelta a acciones que aún se relacionan con perfiles masculinos.
Quizá ha sido el pilar, o uno de los 2-3 pilares más importantes en esta nueva federación, es la mujer. La mujer con mayúsculas. No tener que cubrir cuotas, no tener que hacer números para aparentar que la mujer está. No, darle a la mujer el papel que ella se ha ganado, y además con unos resultados magníficos.
Y los 3 equipos españoles que siguen con vida en esta UEFA Europa League, Sevilla, Villarreal y Valencia, disputan este jueves la ida de los octavos de final. A las 7:05, 2 partidos, Sevilla, Slavia de Praga y Zenit de San Petersburgo, Villarreal. Ya para las 9 de la noche, Valencia, Club de Fútbol, Krasnodar. Y en baloncesto, hoy nueva jornada de Euroliga. Esta noche, Real Madrid y Fenerbahce, los 2 últimos campeones, se miden con los deberes casi hechos, ya que ambos están clasificados para los cruces de cuartos de final, y los turcos además ya tienen el factor cancha favorable. Gustavo Ayón analiza la dificultad del duelo de esta noche.
Un equipo que ya tiene mucho tiempo junto, que ha trabajado con el mismo sistema durante los últimos 4 o 5 años. Lo más importante es cómo llegas a los momentos cúlmines de la temporada, que vienen los playoffs ya muy cerca, y eso es lo que tenemos que pensar nosotros, ¿no? Mañana es un partido muy, muy importante para seguir manteniéndonos ahí arriba, y ya está, ¿no? Ellos vienen jugando muy bien, tienen un gran equipo, pero hay que pensar solo en nosotros.
Trey Thompkins ya está muy recuperado de su lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda, pero todavía no entra en el equipo esta semana. Pablo Lasso también habla de la dificultad del duelo.
Bueno, no sé si el mejor, pero la sensación es muy sólido. Ha ganado muchos partidos, parecían perdidos o difíciles sin jugar bien, y eso es un mérito, eso te hace mejor equipo, ¿no? El ser capaz de haber tenido partidos donde igual no has dominado, pero has sido capaz de sacarlos, y ir 21-3 en una competición como esta habla muy bien de ellos. Estar ya metidos en playoff, creo que el Real Madrid también tiene muchas cosas comunes a lo que he dicho bueno del Fenerbahce.
Y terminamos con otra noticia del mundo de la canasta, porque el pívot de Estudiantes, Víctor Arteaga, estará de baja al menos 6 semanas al fracturarse el quinto metacarpiano de la mano izquierda durante un lance en el entrenamiento de ayer en el Polideportivo de Magariños.
Llega el ocio y la cultura a María José Francisco.
El papel de la mujer a lo largo de la historia es el argumento de la exposición Voces Pintadas, Libros Iluminados para un Mundo en Femenino, que toma a las mujeres como protagonistas en modelos iconográficos y también como autoras, patrocinadoras y dinamizadoras del libro de lujo como signo de identidad. Tiempo para descubrir los libros grabados, coloreados a mano por mujeres y niños, cuando el mérito se lo llevaban grabadores e impresores. Es el caso del primer atlas de la historia, firmado por Abraham Mortelius. Fue su hermana quien realizó a mano y al detalle cada uno de los mapas.
A lo largo de la exposición hablamos de Christine de Pizan, autora de La ciudad de las damas y considerada la primera feminista de la historia, de Hildegarda de Bingen, de Teresa de Ávila, de Las Beguinas, de Beatriz, de Las Sibilas, de Eva, de María y otras muchas mujeres que protagonizaron, realizaron o poseyeron alguno de los nada menos que 30 manuscritos y libros iluminados que están presentes en la muestra y cuyos originales se conservan en algunas de las mejores bibliotecas del mundo.
La Sala José Luis San Pedro del Centro Cultural Galileo otorga a estos valiosos ejemplares un mismo lugar y un mismo tiempo. A medias entre el teatro y la instalación visual llega al Conde Duque Cuerpo Gozoso se eleva ligero, la creación de 2 coreógrafos y 2 artistas visuales para adentrarse en el personaje del idiota a través de lo físico, el cuerpo, la ligereza, el juego o la risa, dando especial importancia a los materiales ligeros y coloridos, el resultado de un largo trabajo de investigación. Vicente Arlandis es su creador.
Viene de un proyecto de investigación que se llamaba 7 maneras de hacer el idiota y donde durante un par de años y a través de diferentes talleres hemos estado trabajando la figura de lo idiota y tratar de definir aquello que es idiota de una manera muy personal y subjetiva.
Del llanto a la risa y cargados de emociones en El silencio de Elvis, con distintas situaciones que nos enfrentan a un drama social, la enfermedad mental, y que este fin de semana llega a sus últimos días de representación en el Teatro Infanta Isabel. La historia de Vincent y cómo afrontar su enfermedad, la esquizofrenia, desde el núcleo familiar. Todos se convierten en náufragos a la deriva para plantarle cara a esta nueva situación. Se convierten en el eslabón para superar las cosas que uno solo no puede. Pepe Villuela es uno de los protagonistas.
Cuando alguien contrae esquizofrenia no solamente se ve afectado él, sino que todo su entorno familiar, desde el más cercano hasta el que puede estar más lejos, ¿no? Se ve afectado por eso. Pero fundamentalmente es ese núcleo familiar el que retratamos nosotros en la función.
Dos artistas juntas y dispares en un concierto único, Mala Rodríguez y Nayo Aninri compartiendo escenario en el Teatro Barceló. Ambas revolucionaron la música a finales de los 90 y cada una en su estilo revolucionarán esta vez al público que esta noche acuda a verlas a partir de las 8.
Ve la reina que cuida de ti, no tiene sentido que...